Cope Rivera en Tudela, 103.1 y en Peralta, 104.7 FM.
Ayer lo comentaba con mis compañeros de profesión, o con algunos de ellos, en una rueda de prensa ayer por la tarde, que si notaban, yo les preguntaba que si notaban que estaba un poco la gente demasiado alterada, demasiado con mala leche, que saltaban por todo, no podías decir nada o publicar nada. Cierto es que a veces las condiciones son duras, pero cierto es también que a veces nos ensimismamos en tantos problemas y en tantas desgracias, ¿verdad? No sé si es una impresión, pero yo por si acaso voy a seguir sonriendo. ¿Y por qué grita la gente? ¿O por qué la gente está de mala leche, como se suele decir? Bueno, vamos a intentar descubrirlo a través de un cuento. De un cuento tibetano. Cuenta una historia tibetana que un día un viejo sabio preguntó a sus seguidores lo siguiente: ¿por qué la gente se grita cuando están enojados? Los hombres pensaron unos momentos. Porque perdemos la calma, dijo uno, por eso gritamos. ¿Pero por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado?, preguntó el sabio. ¿No es posible hablarle en voz baja? ¿Por qué gritas a una persona cuando estás enfadado? Los hombres dieron algunas otras respuestas, pero ninguna de ellas satisfacía al sabio. Finalmente, él se paró, les miró a los ojos y les explicó: cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir esa distancia, deben gritar. Y deben gritar para poder escucharse. Mientras más enojados estén, más fuerte tendrán que gritar para escucharse el uno al otro a través de esa gran distancia. Luego el sabio preguntó: ¿y qué sucede cuando dos personas, por ejemplo, se enamoran? Ellas no gritan, sino que se hablan suavemente. ¿Por qué? Porque sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellos es muy pequeña. El sabio continuó: cuando se enamoran más aún, ¿qué sucede? No hablan, solo susurran y se vuelven aún más cerca en su amor. Finalmente no necesitan ni siquiera susurrar. Solo se miran y eso es todo. Así es cuán cerca están dos personas cuando se aman. Y luego dijo, para finalizar: cuando discutan, no dejen que sus corazones se alejen. No digan palabras que los distancien más, porque llegará un día en que la distancia sea tanta que no encontrarán más el camino de regreso. Pues ya ven, a gritar menos y a susurrar más.
La mañana.
Cope Rivera, estar informado.
Venga, si hoy no voy a gritar con el buenos días. Hola, buenos días. Saludos y bienvenidos a la mañana de Cope Rivera en este martes 28 de abril del 2015. Por si acaso algunos extravía con eso del año. Reciban un cordial el saludo de Javier Pereño Barremacha, quien les va a acompañar en esta mañana para contarles y cantarles todo lo que sucede en esta Rivera nuestra. Hoy con protagonismo en lo laboral, nos vamos a ir hasta Trenasa. Vamos a hablar con el presidente del comité de empresa para que nos explique de primera mano qué es lo que está ocurriendo. También ayer, empezamos a conocer ideas de las distintas opciones políticas que van a concurrir en las elecciones del 24 de mayo. Ayer era el turno de Izquierda Esquerra, que nos reunía a la prensa, y ahí estuvo la cadena COPE como única emisora de radio presente, pues para poder contárselo a todos ustedes. Nos parece muy importante conocer las ideas para luego tanto entrevistarlos aquí cuando vengan, como para que ustedes vayan conociendo las distintas opciones políticas. Por cierto, mañana estará aquí Irene Royo, del Partido Popular, candidata. Más cosas. La Escuela Social, ya saben que hoy tiene una nueva ponencia. La ponente es Milagro Rubio, va a hablar de lo masculino y lo femenino, y estará, como siempre, que hace la Escuela Social, una ponencia pues con nosotros para hablar un poquito, para ponernos en antecedentes de lo que va a ocurrir hoy en la charla. Además de otras noticias de interés, pero como siempre, empezamos la mañana viendo y mirando al cielo.
Cope Rivera en Tudela, 103.1, y en Peralta, 104.7 FM.
Asistencia Técnica Sangüesa, especialistas en climatización, gas y electricidad, patrocina el tiempo.
Y el pronóstico para hoy nos dice que va a haber cielo entre nuboso y cubierto, que en la ribera tiende a intervalos de nubosos, precipitaciones acompañadas de tormentas que cesarán pronto en la ribera y que serán persistentes en la zona cantábrica y que tienden a remitir a partir de la tarde. La cota de nieve en torno a 1.700 metros, temperaturas en descenso, más acusado en el norte y con cierzo en la ribera. Máximas de 19, mínimas de 8. En nuestros momentos alcanzamos las máximas de 19 con probabilidades de lluvia del 0%.
¡Homer! ¿Has visto el recibo de la luz y el gas? Con Sangüesa seguro que ahorraríamos. ¿Llámales?
¡Musqui Sangüesa!
Llama a Sangüesa, llama a Sangüesa, llama a Sangüesa.
Para todo, llama a Sangüesa. 948-41-1210. Te lo dice Homer.
Asistencia Técnica Sangüesa le ofrece los mejores precios en luz y gas, con descuentos permanentes y la confianza que solo Sangüesa puede ofrecerle. Informes en el 948-41-1210.
Cope Rivera.
Estar informado.
Y como cada mañana, también información de Policía Municipal de Tudela.
Más de un siglo de verduras, respetando el producto. Raíces tradicionales puestas al día. Innovación, pasión. Todo esto es Restaurante Remigio. Y ahora hemos incorporado a nuestra cocina las verduras, carnes y pescados a la parrilla. Restaurante Remigio en Gaztambide Carrera 4 o en el 820850 Tudela.
Ahora sí, información de Policía Municipal con Decohogar.
Decohogar le ofrece las incidencias y situación del tráfico con Policía Municipal.
Buenos días desde Policía Local de Tudela. Cuanto a las intervenciones más destacadas en la jornada de ayer, lunes 27 de abril, sobre la 1:15 del mediodía, nos requirieron para acudir a la calle Bardenas. Había caído un árbol, quedando partido por el tronco y apoyado sobre el acero. No cortaba el paso de vehículos ni las personas. Sin embargo, se encintó y se solicitó la presencia de la empresa de mantenimiento de jardines y arbolados para que lo retirara, ya que al parecer se había caído debido al efecto de las termitas. Sobre las 8:30 de la tarde, recibió una llamada de Sor Navarra alertándonos que se había producido un accidente de circulación, parece sin heridos, en los estacionamientos del polígono de servicios de la carretera Corella. Acudió una patrulla comprobando que había daños importantes en los vehículos afectados, aunque ninguno de ellos dijeron que necesitaban asistencia sanitaria urgente. Los daños fueron cuantiosos, en uno de ellos en el lateral derecho y otros en la parte frontal. Uno de los vehículos salía a la zona de estacionamiento y aunque cedió el paso no dio tiempo a incorporarse produciéndose la colisión. Hicieron oportuno parte amistoso entre las partes y dijeron que iban a acudir por sus propios medios al Hospital Reina Sofía, ya que algunos tenían alguna molestia. Y eso es todo en cuanto a intervenciones. En cuanto a las campañas, esta semana vamos a estar realizando una campaña de vigilancia de la circulación de bicicletas en los sitios por los que está permitido con las condiciones previstas y en las zonas por las que no está permitido circular. Ayer, entre las 3:30 y las 4:30, el control se hizo en la Plaza de los Fueros. Se controlaron 15 bicicletas sin detectar ninguna infracción, circulaban a una velocidad adecuada y los menores de 16 años circulaban con el casco. Y en cuanto y por la noche se hizo un control de seguridad ciudadana en la calle Juan Antonio Fernández, altura número 12, entre las 12:15 y la 1:15 de la madrugada. Se controlaban 14 vehículos y el único destacable a un conductor se le incautaron 0,95 gramos de marihuana, se hizo la acta de incautación y se tramitará la oportuna denuncia administrativa por la posesión de esta sustancia prohibida. Y eso es todo de policía local, ya que desde el punto de vista de tráfico no tenemos ninguna incidencia que resaltar. Buenos días.
Esta temporada renueva tu casa.
En Decogar tenemos cortinas, panel japonés, estores, boutiques, fundas nórdicas, etc.
También colocamos parques, tarima, moquetas, puertas de interior y exterior, escaleras, barandaos y armarios empotrados a medida. Todo con los últimos diseños y un precio inmejorable.
Ven a Decogar, estamos en Cuesta de la Estación número 8, Tudela.
Y atención, piso completo de cortinas por solo 900 euros.
COPE Rivera. Estar informado.
Y en unos momentos nos vamos a ir hasta Castejón a hablar de Trenasa.
Con motivo del curso 2014-2015 que la Escuela Social imparte y que lleva por título Retos y Modelos para Futuro, este martes día 28 se llevará a cabo la quinta ponencia, Lo Masculino y Lo Femenino, hacia una mejor igualdad e integración. Imparte la ponencia Milagros Rubio, concejala del Ayuntamiento de Tudela por Izquierda Esquerra. Martes 28 de abril, 8 de la tarde, Palacio de Canal, Plaza San Jaime 2, Escuela Social de Tudela y La Ribera.
La mañana.
COPE Ribera. Estar informado.
La
Automóviles
mañana.
Zaray, concesionario Hyundai en Tudela, patrocina la noticia.
Bueno, pues
del
continuamos
día.
En la mañana de COPE Ribera. Lamentablemente llevamos bastante tiempo hablando de empresas en Riberas con dificultades, hablando de despidos, de gente que pierde su trabajo, recuerden los casos de BASF en Tudela, o también la situación que ahí está en el alero de KPF. Y también venimos hablando desde hace unos días de Trenasa Castejón. Recuerden que la empresa ha planteado el despido de 33 trabajadores, una bajada de sueldo a los 35 restantes. Según aducen, falta de carga de trabajo, cosa que desmienten los propios empleados de Trenasa Castejón. En fin, para conocer un poquito más de cerca y para saber lo que está pasando en Trenasa, tenemos con nosotros a David Álvarez Llanguas, que es presidente del comité de empresa. David, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo primero, ¿cómo están los ánimos? Me imagino que fastidiados, ¿no?
Bueno, pues sí, pues aparte, pues bueno, ayer tuvimos la primera reunión, ayer del periodo de consultas, bueno, pues en la cual, aparte de las intenciones que nos planteaba la empresa, antes del inicio del periodo de consultas, pues ayer nos desgranó un poco más concretamente cuáles son las aplicaciones de sus intenciones, y bueno, pues el comité, junto con la plantilla, pues entendemos que son medidas totalmente desproporcionadas, ilógicas, incoherentes, carecen de sentido para poder solucionar una situación que ellos quieren crear, que no es real. O sea, estamos hablando de que estamos en una situación muy compleja, una situación muy complicada, pero me refiero a lo que tenemos encima de la mesa y a lo que la ley en vigor hoy tenemos, a lo que se refiere, pero con una muy, muy fácil solución. Ajá. Y esta solución es simplemente que el trabajo que se debía estar fabricando en Trenasa, el trabajo que entraba dentro de la planificación del año 2015 y el trabajo que la dirección de CAF ha decidido externalizar a empresas fuera del grupo para que plantas del grupo nos veamos afectadas como está siendo Trenasa, simplemente es que la dirección de CAF tenga la voluntad o haga que lo que tiene que hacer, que es mandar el trabajo a Castejón. O sea, no estamos hablando de una empresa que no tiene carga de trabajo, no estamos hablando de una empresa que tenga que buscarse salir a buscarse el mercado o salir o mandar sus comerciales a buscar trabajo. Estamos hablando de una empresa que tiene carga de trabajo, que la dirección del grupo al que pertenece ha decidido externalizarla. Ajá. Para crear una situación que no es real y poder aplicar la reforma laboral, como ya consiguió en el año 2012. Y esto no se puede aceptar.
Ajá. Esto de externalizar el trabajo para aplicar la reforma laboral, quiero decir, pudiendo hacer el trabajo dentro de la misma empresa, ¿por qué se hace? ¿Porque ellos creen que hay demasiados trabajadores? ¿Porque sale más barato hacerlo fuera? Cuéntame,
pues,
David.
Te lo voy a explicar muy sencillito, muy sencillito. En el año 2012, utilizando la misma estrategia que estamos denunciando, pues lo consiguieron. Estamos hablando de que en el 2012 crearon una situación igual que la que están creando ahora, de falta de carga de trabajo, porque la dirección de CAF decidió comenzar a no mandar carga de trabajo. Ajá. Para poder argumentar en su memoria explicativa la falta de carga de trabajo, cuando en esos momentos, en 2012, el CAF gozaba de récord histórico de carga de trabajo y de beneficios, y en estos momentos nos vemos en una situación similar, en la que carga de trabajo hay, y lo que quieren es no mandarla para crear esa situación, poder aplicar la reforma laboral y conseguir volver a despedir a más plantilla fija. Y estaríamos hablando de que si consiguen sus objetivos, habrían despedido en una empresa con trabajo a 82 personas fijas, habrían destruido 82 empleos fijos. ¿Para qué? Que es lo que tú me preguntas. Con el total objetivo, porque saben que más tarde que trabajo hay, aparte de que más tarde o más temprano va a venir más trabajo del que ya tenemos y del que no quieren mandar, conseguir tener una plantilla de personal eventual y absorber todo el trabajo y los posibles picos de trabajo que vengan con personal eventual, porque han visto que durante 2013 y 2014, en estos dos años que nos planteaba la empresa en 2012, un escenario dramático de falta de carga de trabajo, se ha demostrado que fue todo un fraude y que trabajo había, el trabajo vino y la empresa se limitó a contratar a las personas despedidas y a compañeros que nunca habían estado aquí, pero que también hacía falta contratar porque había más trabajo, pero claro, en condiciones eventuales, en condiciones con contrato eventual, firmando contratos cada tres días, cada semana o cada mes, teniendo así a los trabajadores totalmente más presionados, coaccionados y de alguna manera en una forma más precaria. Y entonces esto es lo que no se puede permitir. No se puede permitir que empresas con trabajo estén beneficiando de aplicaciones, de aplicar la reforma laboral para destruir empleo fijo y convertirlo en empleo eventual.
Yo he leído en Diario de Navarra de algunos directivos de Trenasa, decían que era un mal necesario para que el día de mañana se pueda volver a contratar más gente y a crear empleo. Cuando vosotros leéis esto, ¿qué opináis, David?
Bueno, esos son, mira, son argumentos, igual que los que pone la empresa en la memoria explicativa, son argumentos que la empresa tiene que decir y tiene que defender en base a la situación o al escenario real que quiere crear o que pretende crear. Yo entiendo que lo hagan, no lo podemos aceptar ni lo aceptamos, y además es totalmente denunciable, porque es que, como te repito, no estamos, y esto hay que dejarlo muy claro, es que estamos hablando de que el trabajo que estaba dentro de la planificación y que se debía estar fabricando ahora mismo en Trenasa y que conllevaría trabajo para todas las secciones, lo están fabricando talleres y empresas que no forman parte del grupo. Y empresas del grupo, como Trenasa, nos ponen encima de la mesa despidos, suspensiones y rebaja de salario. Es que no tiene ningún sentido.
La verdad que no tiene ningún sentido llevarse trabajo fuera en vez de dejarlo en casa, y que bueno, todo el mundo participe de esas ganancias.
Y luego, perdona que te interrumpa, sí que también decir, es importante que somos una empresa, como hay otras muchas empresas, que ha recibido dinero público de subvenciones a la producción. Entonces, ¿Qué pasa con estas situaciones? Empresas que reciben dinero público de subvenciones a la producción, ¿por qué se les permite llevarse la producción fuera? ¿Quién vigila dónde se gasta ese dinero de las subvenciones a la producción? ¿Hay algún control? Nosotros no lo dudamos, pero creemos realmente que nos ha llevado y queremos que nos lo expliquen.
No, si ha pasado lo de dar dinero, damos dinero muy alegremente y luego no lo recuperamos. Pasó en KPF, pasó en Sanio, pasó en tantas y tantas cuestiones, que la verdad que sí que tenía que haber ese control, de a quién se le da dinero, y si se le da dinero, que responda.
Exactamente.
Que responda. El otro día manifestación, ayer la primera reunión, más o menos, ¿qué cosas tenéis previstas de aquí en un futuro, David?
Bueno, pues hoy mismo, por parte de Comisiones Obreras, que es el sindicato que represento, vamos a convocar al comité de empresa para valorar la situación, para valorar los planteamientos ahí de la empresa y para tomar alguna decisión sobre qué pasos a seguir o sobre qué pasos dar a partir de ahora.
Y luego, sobre todo, esas cosas que no se ven y que se lleva cada uno a casa, esa angustia, esa mala leche, podemos llamarlo así, y esa incomprensión de que habiendo trabajo no se puede llevar a cabo, ¿no?
Y además es rabia, es hartazgo de vivir en una empresa en la que año tras año pues sufrimos problemas que vienen derivados de decisiones caprichosas que toma la dirección de CAF y que nos alteran la producción, nos alteran la plantilla y no se puede vivir así, o sea, tenemos nos merecemos y tenemos el derecho a tener un poco de estabilidad, que además es una estabilidad que demandamos y que exigimos en base a que es una empresa que podía tenerla y con carga de trabajo. O sea, si estaríamos hablando de cualquier otro escenario, estaríamos hablando de forma distinta.
Ajá.
Pero entendemos que sí que se puede dar estabilidad en esta empresa.
Ajá. Ahora que la política y los políticos se llenan muchas veces la boca en las próximas elecciones, de sobre todo defender el trabajo, trabajo y trabajo en la Ribera, uh-huh, etcétera, ¿esperáis, uh-huh, algún movimiento o habéis tenido algún acercamiento a Ayuntamiento de Castejón, Gobierno de Navarra?
Te comento, en el comité se aprobó la semana pasada solicitar una reunión con los partidos políticos porque nos hubiera gustado con el gobierno, pero el gobierno está disuelto. Ajá. Entonces aquí, como tú muy bien dices, los partidos políticos, y sobre todo algunos más que otros, tienen mucho que decir en este problema y tienen mucho que mojarse. Entonces esperamos poder tener lo más pronto posible contactos con todos ellos y que asuman responsabilidad, en el sentido de que hay que mojarse todos, que para ayudarles vamos a estar el comité y los trabajadores, pero que este problema, para este problema y para solucionar este problema, que como te he dicho al principio, tiene una muy fácil solución, ellos también tienen que jugar un papel muy importante, los partidos políticos.
Pues David Álvarez Llanguas, presidente del Comité de Empresa y miembro de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por
estar en la
mañana de COPE y aclararnos un poquito más esa visión de Trenasa, y esperemos, ojalá, crucemos los dedos de que tengáis un futuro por delante, ojalá.
Muchas gracias.
Gracias y un abrazo.
Un abrazo.
Después de escuchar este anuncio, te vas a quedar thinking, te vas a quedar pensando en 5, porque ahora lanzamos el nuevo Hyundai i30, que además incluye el thinking de Hyundai con sus 5 años de garantía sin límite de kilómetros, 5 de asistencia en carretera y 5 de mantenimiento. Con el nuevo Hyundai i30, tú también te quedarás thinking. Hyundai.
Visítanos en Automóviles Zalai, nuevo concesionario Hyundai en carretera de Corella sin número, junto a Rivera Auto, Tudela.
La mañana.
COPE Rivera. Estar informado.
Bueno, y permítanme que hagamos un impasse y que les invite a comer. Que les invite a comer en Restaurante Asador Casa Lola. Con su menú de verduras. Con su menú del día especial brasa. Del 28 al 30 de abril, porque recuerden que el viernes es fiesta. Esta semanita de menú del día tenemos de primero cogollicos de Tudela con atún, tortilla de bacalao, espárragos con su vinagreta, mejillones a la brasa, pochas con guindillas, migas con verduras y huevo frito y pasta boloñesa. De segundo a la brasa y con guarnición, salmón a la brasa, muslo de pollo deshuesado, churrasco de ternera, conejo con alioli, brocheta de buey o costilla de cerdo ibérico. Con suculentos postres. En el mejor lugar. Contrato familiar y comida, como en casa. Y por 14,5 euros, Restaurante Asador Casa Lola. Y no te olvides, en estos días de las fiestas de la verdura, menú de verduras con, para mínimo, 2 personas y a mesa completa. ¿Qué te ponen? Espárragos de Navarra con su vinagreta, pimientos a la brasa, alcachofas fritas con jamón crujiente, ajetes, trigueros, cebolletas y tomates a la brasa. No pueden faltar los cogollicos de Tudela y la chuleta extra de buey, 1/4 de kilo por persona. De postre, torrija de brioche con helado. Con pan, agua, prince, con buen vino, gaseosa, sidra de la Cupela. En fin, con unos precios inmejorables para que también tú puedas celebrar la fiesta de la verdura. En Restaurante Asador Casa Lola, Plaza Mercadal, Tudela.
Diario de Navarra te presenta la colección definitiva del cine del oeste. Esta semana, Agáchate Maldito, Por un puñado de dólares, El rostro impenetrable, Gettysburg y Duelo al sol. De lunes a viernes por 1 euro con Diario de Navarra.
COPE Rivera. Estar informado.
Bueno, y ayer Izquierda Esquerra presentaba oficialmente su programa, sus pilares, sus ideas importantes, en un programa elaboradísimo de casi 70 páginas, donde se habla absolutamente de todo y donde, como decíamos, hay 5 ejes fundamentales. ¿Qué ejes fundamentales existen? Nos lo explicaba ayer el cabeza de lista Eneko Larrarte. Lo escuchamos.
Os vamos a tratar de explicar los 5 ejes fundamentales que nos parecen prioritarios y que son muy transversales, es decir, habrá aportaciones a cada eje en diferentes partes del programa, pero que nos parecen un poco las prioridades que necesita ahora mismo Tudela. El primer eje, y es fundamental, nos parece que es la mejora de la condición de Tudela y de la Ribera en el conjunto de Navarra para reducir el desequilibrio territorial que tenemos. Un desequilibrio territorial que no solo lo vivimos nosotros cada día cuando tenemos que ir a hacernos ecografías a Pamplona o que no solo lo demandan determinados colectivos sociales, sino que la propia Universidad Pública de Navarra a través del informe de Ciparais, bueno, pues ha puesto negro sobre blanco, por mucho que quienes asistimos un día a un pleno viésemos como el alcalde de nuestro pueblo ponía incluso en cuestión el informe de la UCNA, ¿no? En segundo lugar, y es obvio decir, empleo y desarrollo económico sostenible. En tercer lugar, la mejora de la gestión del ayuntamiento. Quienes habéis estado cerca o quienes estamos dentro o los compañeros periodistas, bueno, pues se ve la ineficacia, esas cosas que se hacen, se rehacen, se vuelven a hacer y se vuelven a deshacer. Y ahí hemos incorporado algunas propuestas de control tanto de la gestión tanto interna como de las contratas, que suponen cerca de un 30% del presupuesto municipal. Nos parece importante. En cuarto lugar, la mejora de la equidad y de la integración social de todas las personas que viven en Tudela. Y digo que viven porque algunas están empadronadas y otras no tienen esa puerta abierta y eso les limita mucho sus derechos. Y en quinto lugar, pues bueno, alguna propuesta en cuanto a cómo entendemos nosotros el ejercicio de la política. Y ahí hablamos de una austeridad, pero de una austeridad nuestra, no de un austericidio de los demás, como hacen otros, de transparencia y de participación.
Bueno, la verdad es que 70 páginas no se puede resumir así, de la noche a la mañana. Tiempo habla, digo, para estar con ellos, pero también ellos hablaban de cada punto, de cada eje, de cosas importantes. La presentación corría a cargo, como han podido escuchar, de Nicola Rarte y de Marisa Márquez, que también estuvieron acompañado por Marisa de Simón, actual portavoz del grupo en este caso, en el Parlamento de Navarra. En empleo y desarrollo económico, Izquierda Esquerra propone poner en valor el comunal, compuesto por 11.000 hectáreas, para generar en él proyectos de turismo sostenible, generación de espacios de recuperación de medio ambiente o iniciativas de explotaciones agrícolas innovadoras. También consideran importante elaborar un plan especial de reforma del barrio de Lourdes, la peatonalización del casco antiguo, un concurso para el envejecimiento de locales comerciales vacíos y que la gente o los visitantes puedan visitar también Tudela y no tener a veces esa sensación de desamparo y soledad que dejan los locales vacíos, que es una de las cosas que a mí personalmente más tristeza me da de la ciudad. Le pregunté yo también a Eneco qué iban a hacer con política o en las políticas de traer empresas, y según sus palabras lo están llevando a cabo, lo están estudiando, pero que van a ser lo más agresivos que se pueda. Decía también y aludía a un buen amigo que le decía que a las empresas, sobre todo a las que quieren venir, hay que tratarlas con cariño, como si fueran la mujer o el hombre que amas. Desde luego que sí. La mejora de la gestión del ayuntamiento. Izquierda Esquerra plantea dotar al ayuntamiento de los recursos necesarios para controlar la ejecución de las contratas, una labor que también se realizaría a través de una mesa de trabajo formada por vecinos. También contempla establecer concejalías de barrio para que las personas de cada zona tengan referentes a las que plantear sus demandas. Y es que aquí, pues bueno, pues se ponía de ejemplo alguien que estaba allí presente, de que cuando un día se vigiló si se cumplía o no el tema de las horas y tal, pues nos debían 5.000 horas, valoradas en 50.000 euros, con lo cual, eso que se ahorra la ciudad. También van a apostar por la integración social de todas las personas que viven en Tudela. Izquierda Esquerra contempla crear un plan de erradicación de la pobreza en Tudela y la creación de una comisión mixta para la conciliación de horarios de los centros escolares del servicio de transporte urbano. Además, vanaglorian, y yo creo que también puede ser cierto. que ellos conocen más que nada porque trabajan muy mucho y tienen una base de lo social muy metida dentro y conocen un poquito la situación de las personas más necesitadas en la ciudad. Y también hablaban de austeridad, transparencia y participación. De hecho, pues firmaban ese compromiso ético cada uno de los que se presentan. Insisten en reducirse al menos un 20% los sueldos y también abogan por recuperar los presupuestos participativos. Y en cuanto a Tudela, con el sentido de Navarra, abogaban por fortalecer a Tudela como capital de comarca a través de un impulso real por parte del gobierno foral con presupuesto concreto. También el candidato indicó que si su formación consigue tener ejercicio de gobierno, en los tres primeros meses de legislatura harán una reclamación muy concreta de unos cuantos derechos que debería tener Tudela, como la financiación del Conservatorio de Música y la ampliación de las plazas, el mantenimiento del laboratorio del hospital tal y como funciona ahora y conseguir que el autobús de la vida lo financie completamente Salud. Pero lo dicho, seguiremos hablando en los próximos días. Tocan las noticias.
La mañana. La mañana.
COPE Rivera. Estar informado.
Bueno, pues continuamos en la mañana de COPE Rivera en este martes 28 de abril, 1:06 del mediodía. Todavía con informaciones que dar, que ofrecer. Y además vamos a hablar, como ya se ha anunciado, con Milagro Rubio, que será la próxima ponente hoy mismo de la Escuela Social para hablar de lo masculino y lo femenino. Se ha ganado mucho en estos últimos años, pero todavía queda mucho por ganar.
Pero padre Anselmo, ¿qué hace vestido así y escuchando esa música? Si parece un veinteañero.
Calle, calle, hermana Ceferina, y cierra la puerta. Es que Muebles Peca y Peca 2 en los meses de marzo y abril tienen descuentos especiales en muebles juveniles y regalan nórdicos y cubrecolchones y almohadas. Pero a que parezco que tengo 18. Muebles Peca y Peca 2 en Avenida de Navarra en Corella o en peca2.com. La tentación en forma de mueble.
Si te gusta la buena cocina y eres amante de la verdura fresca...
Si te gusta la buena comida y la verdura auténtica...
Si buscas algo diferente, Restaurante Iruña, en Tudela.
De la huerta a la mesa para comer, alcachofas, la exquisita menestra y demás productos frescos de la huerta tudelana.
Restaurante Iruña, en Tudela. Por algo somos los decanos.
En el Iruña, además, cada día elaboramos platos diferentes porque pensamos en ti, con la ilusión y el agrado de poder servirte cada día un plato diferente.
Restaurante Iruña, estamos en la calle Muro 11 de Tudela.
También le atendemos en el teléfono 948-82-1000.
Reserva tu mesa y te serviremos como tú te mereces.
Colección definitiva de los grandes nombres del flamenco. Colección de 14 títulos imprescindibles. Camarón, Enrique Morente, Pitingo, Sabicas. Todos los grandes nombres del flamenco reunidos en una colección única. Todos los viernes a 4,95 euros.
Diario de Navarra te da lo mejor al mejor precio.
Limpiezas Monti.
Limpiezas de fin de obra, oficinas, comunidades de vecinos, cristales, abrillantado de suelos y limpiezas en general.
Limpiezas Monti.
Teléfonos 948-824021 y 689-800-954.
Limpiezas Monti.
Más de 15 años de experiencia y la calidad de nuestros trabajos nos avalan.
Limpiezas Monti. Sweet dreams are made
of the years. COPE Rivera. Estar informado.
Más cosas de las que informarles. Se ha iniciado hoy una serie de obras de reparación de pavimentación y ampliación del Corques en el paseo del Queiles de Tudela para resolver las deficiencias en el estado actual de esta zona por un coste de 36.000 euros. Estas obras arreglarán, entre otras cosas, las numerosas deformaciones y abombamientos en el pavimento de hormigón, consecuencia de reducida dimensión de alcorques y del crecimiento superficial de raíces y los surcos y torrenteras en la arenera de Burbuente en la zona baja de bajada al kiosco. Para llevar a cabo estas obras será necesaria la retirada y posterior colocación de mobiliario urbano, bancos, papeleras, para proceder al picado de todas las zonas con abombamientos y deformaciones. Posteriormente se procederá a un nuevo hormigonado en las zonas picadas, salvo los espacios ocupados por alcorques que se rellenarán de arena de burbuente. En relación con los alcorques, las obras van a ampliar el tamaño de los mismos, conformando una línea de sucesión de picos que arropan a los bancos que se distribuyen uniformemente junto al muro. Previamente, y por parte de los servicios municipales de jardinería, se efectuará una poda de disminución de copa y se descarnarán las raíces superiores de algunos árboles para su recorte. En la zona de bajada al kiosco, tal y como se aprecia en unos planos que nos han adjuntado, se va a proceder a la retirada de arena de burbuente, extendiéndose un nuevo pavimento de terrizo tipo Aripac, que evita la formación de nuevos surcos y torrenteras. La verdad que qué bonito lo escriben para unas obras de reparación en el Keiles, ¿verdad? Más cosas. Bueno, ya saben, que Tito Espada conseguía el reto de las 48 horas con toda esa fiesta que se formó. Pues bien, va a dar una rueda de prensa este próximo jueves, como ya más o menos anunció aquí en la mañana de COPE, que si no se solucionan algunos temas para el día de ayer, que no sé si se habrán solucionado o no, dice que quiere hablar sobre las zancadillas por parte del Ayuntamiento de Tudela a su reto. En fin, veremos a ver en qué consiste.
COPE Rivera. Estar informado.
Y también hablaremos más extensamente la semana que viene, porque ya está aquí el 17º Rally Fotográfico Ciudad de Tudela, modalidad digital, que se celebrará el 10 de mayo. Como todos los años, y aquí tendremos a Tomás Sasso, a Félix Ibiricu, me imagino, para que nos puedan hablar del tema, tranquilamente. Para todos los aficionados a la fotografía, que hay muchísimos en Tudela. Luego también se ha finalizado el montaje de la estructura metálica sobre la Nacional 113 para el paso del tren de altas prestaciones. El viaducto está ubicado sobre el punto kilométrico 74-150 de la carretera Nacional 113, que coincide con el 102-500 de la plataforma ferroviaria en el subtramo Castejón-Cadreita, para que ustedes también lo sepan. De Ecologistas en Acción nos dicen que se otorga el premio de medio ambiente a Luis Miguel Domínguez. Lo conocerán ustedes porque es un hombre muy televisivo. El premiado encarna todos los valores, dicen, de defensa y divulgación del medio ambiente que hacen merecedor de este galardón, además de por su faceta más televisiva, es receptor del premio por ser actualmente presidente de la Asociación Lobo Marley, y a través de esta última y dura tarea están poniendo en valor el lobo ibérico, una especie amenazada y estigmatizada, y el lobo ibérico es y debe ser una especie a proteger. Dentro de los actos de la entrega del premio se van a desarrollar los siguientes. Se dará una conferencia con el título Naturalista que no naturista. El ponente será el propio premiado, Luis Miguel Domínguez. Será en el Salón de Actos de la UNED de Tudela, en la fecha y hora, el 15 de mayo, de 7 a 9 de la noche. También la plataforma Navarra Antifracking continúa con sus actos informativos. Tras el éxito de público en la mesa informativa de Tudela, la próxima parada será en Cortes. El prestigioso geólogo Antonio Arechavala dará una conferencia en la Casa de Cultura el viernes 8 de mayo a las 7 y media. Esta conferencia está organizada por el Ayuntamiento de Cortes y la plataforma Navarra Antifracking, que es lo que nos indica.
COPE Rivera. Estar informado.
El Museo de Tudela expone una maqueta de la mezquita de Tudela. Se integra en la exposición de la sala 1.8 realizada con motivo del curso medieval Ataurique, Alabastro y Marfil. El Museo de Navarra ampliaba con una maqueta de la mezquita de Tudela la pequeña exposición que se exhibe en la sala con motivo de este curso. La exposición permanece abierta al público hasta el próximo 17 de mayo en horario de martes a sábados de 9 y media a 2 y de 5 a 7 y los domingos y festivos de 11 a 2. Está realizada por Rafael Arrizabalaga. La maqueta reproduce la mezquita que fue construida en Tudela a mediados del siglo IX bajo la iniciativa de Musa y Musa, gobernador de Alatagra, a la zona que correspondía a Tudela, Huesca y Zaragoza, frontera o marca superior de Al-Ándalus. El solar donde se levantaba lo ocupan hoy la Plaza Vieja y la Catedral de Tudela, excluyendo lo que corresponde a la parte del crucero de la catedral y buena parte de los claustros y lagos de la misma. En el 1121, la mezquita mayor fue ocupada por el culto cristiano. Y Tudela vuelve a licitar los espectáculos para fiestas al dejar desierto el primer concurso. El precio de licitación se mantiene en 82.000 euros. Como indicaban desde el consistorio, a la primera convocatoria se presentaron tres ofertas que han sido inadmitidas por la mesa de contratación por no cumplir el pliego de contratación al ofertar espectáculos distintos a los exigidos en el mismo. Añadieron que para esta nueva licitación se han hecho pequeñas modificaciones formales en el nuevo expediente de contratación, cambiándose, por ejemplo, por problemas de acceso a la ubicación del espectáculo previsto el 26 de junio en la plaza Yehuda Halevi a la calle Herrerías. Esta decisión se ha optado de acuerdo también con las peñas. Esperemos que lo que venga sea bueno, bonito y barato. En unos momentos hablamos con Milagro Rubio.
Ya que llevo toda una vida pagando, que mi muerte sea una digna despedida. Tanatorio Capuchinas, porque los asegurados tienen la decisión de ser atendidos de la mejor manera y en el tanatorio que deseen. Trabajamos con todas las compañías, Mafre, Ocaso, DKV, Segurcaisa, Santa Lucía, entre otras. O consultanos sin compromiso si se carece de seguro. Servicio de incineración sin esperas y con novedoso sistema de identificación de cenizas. Servicios de inhumación, servicios a particulares y sin olvidar el cariño y la profesionalidad que requieren esos momentos más difíciles. Tanatorio Capuchinas, en carretera de Alfaro número 4 o en el 948 40 21 21. Tudela.
Autoocasión, cuarta edición del Salón del Automóvil, del 7 al 10 de mayo en Refena. Diario de Navarra y Refena reúnen la mayor selección de vehículos de ocasión y kilómetro cero. 27.000 metros cuadrados donde encontrarás todas las marcas en un único espacio. Además contará con zona de ocio infantil y más sorpresas. Horario ininterrumpido y entrada gratuita. El gran evento del automóvil del año en Navarra.
Cope Rivera. Estar informado.
Pues tiempo nuevamente para hablar de la Escuela Social de Tudela. La verdad es que teníamos una cita pendiente con la charla que de la que vamos a hablar hoy, lo masculino y lo femenino hacia una mejor igualdad e integración, a cargo de Milagros Rubio, pero bueno, la temida gripe hizo su aparición y estragos en nuestra querida Mila, pero bueno, ya está recuperada, más que recuperada, y con ganas de dar la ponencia hoy a partir de las 8 de la tarde en el Palacio de Canal. Mila, muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, que ya has superado todos esos males, ¿verdad?
Bueno, ya quedaron atrás ya, sí, afortunadamente.
Efectivamente. Hoy vamos a hablar de esos retos de futuro, lo masculino y lo femenino. Mila, cierto es también, como se dice también un poco en la introducción, que se hace en la Escuela Social, que se ha conseguido mucho en estos últimos tiempos, tanto como queda por hacer todavía, ¿no, Mila?
Sí, sí, muchísimo, porque es que la cuestión es muy profunda, no es solamente algunas de las cosas que denunciamos y que vemos en el papel que cada día jugamos. Es que aquí se trata fundamentalmente, y es de lo que más quisiera que reflexionásemos esta tarde conjuntamente quienes vayamos a estar en la Escuela Social, se trata, digo, fundamentalmente de deconstruir lo que hemos interiorizado, ¿no? De construir la identidad que nos hemos creado en torno a esto que llamamos masculino y femenino. Mira, Simone de Beauvoir tenía una frase que, como sabéis, ha pasado a la historia, pero que sintetiza mucho lo que quiero decir, y es que la mujer no nace, se hace.
Ajá.
Y eso quiere decir que nacimos con unos órganos sexuales, pero después, para llegar a ser lo que consideramos mujer u hombre, interiorizamos una serie normalmente de roles, de estereotipos, de imaginarios sociosimbólicos, de representaciones y de vivencias propias, todo lo subjetivo y lo objetivo todo junto, y eso da fruto a la mujer y hombre que somos cada cual, ¿no? Entonces, fíjate, tú me hacías una pregunta que plantea de una reflexión que plantea la Escuela Social, que es muy interesante, ¿no? Que es que hemos avanzado mucho en este terreno de la desigualdad entre mujer y hombre, pero que falta mucho también. Y yo lo que quisiera es poder contribuir esta tarde a que quienes tenemos esta inquietud, quienes nos juntemos para dialogar, veamos que tenemos que ir más allá incluso de las reivindicaciones a las instituciones o de esto que llamamos el trabajo doméstico. El asunto es mucho más profundo. Uh-huh. Tiene un carácter político, psicológico, antropológico, sociológico, porque las personas tenemos todos esos aspectos y juntamos todo eso en eso que llamamos nuestra identidad. Uh-huh. Es más, perdona Javier, si quieres me cortas, porque yo me embalo. Pues no, que es más, yo creo que lo que tenemos que poner en cuestión es el mismo concepto de lo masculino y lo femenino. Recuerdo que había un artículo que no recuerdo ahora exactamente, eso sí, quién era la autora, pero que me gustó mucho el título, que era masculino, femenino y yo. Es que ya las personas somos mucho más cosas, no solamente que los roles que pretendidamente tenemos que tener según ese masculino o femenino, sino que incluso hay personas que no se identifican con esos géneros. Uh-huh. Las identidades son muy plurales, tenemos que hablar de masculinidades, feminidades y transgéneros, funciones diversas. En fin, que el asunto es mucho más complejo que lo que parece, pero tenemos que profundizar en ello si queremos efectivamente el contribuir a que los roles, los estereotipos, esto que tanto a mujeres como a hombres, por cierto, también nos está perjudicando en nuestras relaciones humanas y en nuestra propia felicidad en ocasiones, porque es muy duro responder a un rol que se espera de ti, pues a que todo eso varíe.
A mí una de las cosas que más penas me da, Mila, es cuando amigas mías que están en el mundo de la empresa me dicen, Javier, inevitablemente me tengo que poner una careta de como de borde, de arisca y tal, para competir en este mundo de hombres. Y me da una pena tremenda.
Sí, sí, y muchas mujeres hemos vivido experiencias cercanas, ¿eh? Resistiéndonos, a veces sometiéndonos a los roles, en fin, y es así, pero esto precisamente tiene que ver con lo que comentaba, ¿no? Uh-huh. Si en el mundo, en esa división que se ha hecho del mundo de lo privado y lo público según los roles y estereotipos asignados a mujer y hombre, en el mundo de lo público, en ese supuestamente mundo masculino, se han generado una serie de valores, algunos positivos y otros negativos, pues positivos como capacidad de decisión, audacia, valor, en fin, orden, pues, y otros negativos como autoritarismo, excesivo verticalismo, falta de emociones. Si todo eso es lo que está funcionando porque asumimos que lo público tiene que ser con esos supuestos valores de masculinidad, pues es muy difícil que las mujeres que nos vamos incorporando al mundo de lo público, que antes nos estaba vetado, lo hagamos con una mezcla de valores de mujeres y hombres. Porque no se trata ni de esto que dices que te comentaban algunas amigas y que también uh-huh. Podemos entender muchas mujeres, sino que no se trata ni de eso, ni tampoco de que tenemos que ir con unos valores supuestamente femeninos. Uh-huh. Y lo que creo es que tenemos que complejizar el sentido de identidad y coger los mejores valores que hasta ahora hemos llevado a cabo unos y a otras, sabiendo que no son pertenencia de ningún género. Intrínsecamente, esencialmente, sino que todo es transformable. Mira, parece un poco complejo, pero en realidad se trata de algo que hacemos, querámoslo o no, cada día, pero que tendríamos que poner más voluntad propia para orientar el camino en el que lo queremos hacer. Me refiero a la deconstrucción de la identidad que se nos ha forjado con uh-huh. estos estereotipos y a la construcción activa de otro tipo de identidades plurales, masculinidades y feminidades y transgéneros. Yo creo que esto es una cuestión, como en todo, de quitar esencialismos y marcar objetivos por pasos, pero claro, quizás en el mundo de lo que estamos hablando, en el mundo de la igualdad entre géneros, hay una complejidad más, ¿no? Y es que tocamos eso que se llama el ámbito de lo privado, ¿no? Ajá. Y ahí es donde se remueven muchos cimientos, porque resulta que se le ha dado la importancia a lo público, pero lo público se admite mucho más que se pueda variar en instituciones, en formas. Sin embargo, varían las instituciones familiares, hay gente que se rasga la vestidura, varía el papel dentro del mundo privado de esas cuatro paredes, que afortunadamente hoy son menos privadas que antes, y mucha gente se rasga las vestiduras, ¿no? Todo esto es lo que hay que repensar, y tenemos que complejizar esos estereotipos que nos hemos marcado sobre los valores de unos y de otras, y ojalá que vayamos construyendo identidades nuevas mucho más ricas y con lo más positivo de cada cual.
No consiste en destripar en todo lo que va a ocurrir hoy en esa charla que nos dé milagros. A mí, pero hay una cosa que me preocupa soberanamente y que quiero hablarlo contigo también, Mila, porque se habla en esta escuela social de retos para el futuro, pero uno lee de estadísticas de los más jovencitos, de los que vienen detrás, y la verdad es que vienen casi peor de los que están en el presente, y eso me preocupa a mí, porque la educación tiene que ser un pilar básico donde ahí se empiecen a cambiar las cosas, ¿no?
Sí, efectivamente, la educación es el pilar que sostiene precisamente la manera en la que pensamos, sentimos, vivimos y nos relacionamos. Eso es evidente. Estoy totalmente de acuerdo con tu preocupación. Yo creo que es fruto de la crisis en la que estamos, que no solamente una crisis económica, sino que genera lógicamente también una serie de crisis de valores. La esperanza frente a esto, y no es hablar por hablar, sino que es una realidad, no son solo ganas, aunque también, de aferrarnos a algo. La esperanza, digo, frente a esto, es que de toda crisis surge luego algo nuevo en lo que podemos poner nosotras mismas, nosotros mismos, nuestros valores, nuestras fuerzas. De ahí que sea importante que los colectivos y personas que tenemos inquietudes no nos quedemos solo con nuestra buena voluntad, que reflexionemos, que hagamos estudios, que hagamos debates. En este sentido, la escuela social nos da una oportunidad de las pocas que existen en Tudela para que a lo largo del curso reflexionemos, nos paremos más allá de las cuatro reivindicaciones que tenemos alrededor, tan necesarias por otra parte cada día, sino que nos paremos a pensar.
Eso es.
Nos paremos a programar nuestro propio cerebro de alguna manera.
Efectivamente. Y luego también algo tan importante como la puesta en común con las preguntas, con los pensamientos que se pueden hacer después de tu ponencia, porque eso enriquece a cada uno de los que va a esa escuela social, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto. Es que yo creo que lo positivo del formato que tiene la escuela social es que nos permite a quienes estamos de ponente, y accidentalmente, porque podríamos ser parte del público y alguien que está en el público ser ponente, simplemente somos alguien que hemos reflexionado un poquito más quizás sobre un tema concreto, nos permite poner en común lo que las distintas personas que nos juntamos opinamos de diferentes cuestiones tras una exposición que simplemente ordena una serie de reflexiones, ¿no? Yo creo que esto es lo importante. Yo, desde luego, le agradezco muchísimo a la Escuela Social esta invitación que suele hacerme cada año, porque me da la oportunidad de parar en las tareas cotidianas y buscar, leer, releer, ordenar mi propio pensamiento y, por lo tanto, crecer como persona. Y esto es lo que pretendemos hacer con las distintas intervenciones, no solo preguntas y respuestas, también aportaciones que haga cada cual en la escuela social después de la exposición.
Ajá. Pues recuerden, hoy a partir de las 8 de la tarde en la Plaza San Jaime, en el Palacio de Canal, en el Tazón, allí está la escuela social, allí estará, en este caso, Milagros Rubio, hablando sobre el tema que le ha tocado hablar, lo masculino y lo femenino, hacia una mejor igualdad e integración. Pero mira, me gustaría hablar un minutito más. Ayer se presentó el programa de Izquierda a Esquerra, y la verdad que te puedes ir, o te estás yendo muy tranquila y muy orgullosa de tus chicos, ¿no, Mila?
Bueno, antes te decía fuera del micrófono, Javier, que yo ayer, tras la presentación del programa, me fui emocionada, porque es que dar un paso atrás o 20 pasos atrás, los que hagan falta, cuando cuentas con personas, con mujeres y hombres como los que tenemos en esta candidatura y que están haciéndose cargo desde hace tiempo ya de la realidad de Izquierda a Esquerra y, por lo tanto, de las aspiraciones que tenemos para transformar en positivo nuestra ciudad, cuando cuentas con todo eso, te invade la emoción y dices, pues ha llegado el momento efectivamente que pasen otros, que tienen fuerzas, ganas, energías, ideas, todo.
Ajá. La verdad que sí. Milagros Rubio, tiempo habrá también para seguir hablando de esto y de otros temas, ¿eh? Estés dentro o fuera, ¿eh? Yo creo que siempre eres una voz experta que puede alumbrar, ¿eh?, el camino de los que estén y de esta ciudad, ¿eh?, que es también de lo que se trata.
Muchas gracias, Javier.
Así que Milagros, gracias y un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti, gracias. Un beso.
La mañana.
COPE Rivera. Estar informado. COPE Rivera. Estar informado.
Por terminar, dos apuntes. Hoy mesa redonda, culpablemente. Reflexiones sobre el sentimiento de culpa. Los ponentes, Fabricio Potestá, psiquiatra, Carlos Jimeno, psicólogo, y José Ángel Andrés, profesor. Hoy martes 28 de abril a las 7:30 en la Plaza de San Juan 6 en la ETI Vieja. Con entrada libre hasta completar el aforo, ¿eh? Y bueno, decir que Ana María Gil y su hija Olat Chayala, mejor presentación e innovación, y José María Azcona y Amparo Laoz, mejor degustación. Los premios para los mejores guisos en las jornadas de la verdura de Tudela que tuvieron como escenario el barrio de Lourdes. Nuestro